Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Pierluisi llega a la capital federal en apoyo a otra propuesta para un plebiscito. Además, portavoces de comunidades afectadas por alquileres a corto plazo critican medida por su falta de impacto en el bienestar vecinal. Y el Departamento de Educación ordena el cierre de escuelas charter en Bayamón. En breve te explicamos las razones. Hoy es martes 30 de abril. El gobernador Pedro Pierluisi llegó ayer a la capital federal con la intención de acudir hoy al Congreso para reclamar una audiencia sobre el proyecto federal para un plebiscito. Durante la visita, Pierluisi formará parte del cabildeo pro-estadidad del grupo que lidera el exgobernador Ricardo Rosselló, que ha convocado esta semana a una cuarta toma de acción del Congreso. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, le dio seguimiento a este asunto y nos cuenta más. José, buen día.
Hola, saludos, David.
Cuéntanos, ¿cuál es el proyecto que apoya el gobernador y en qué consiste la medida?
Pues el mismo proyecto que presentó el año pasado el senador Martin Heinrich, que es igual al aprobado en diciembre del 2022 en la Cámara y el que está radicado en la Cámara de Representantes en esta sesión, que busca un plebiscito entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. El proyecto se radicó en octubre, tiene alrededor de 25 senadores del caucus demócrata, pero no ha avanzado en una comisión en que está presidida por el demócrata Joe Manchin, quien ha insistido desde la sesión anterior que antes de considerar una propuesta para convertir a Puerto Rico, Washington DC, en un estado, debería haber aquí un referéndum nacional entre los electores de Estados Unidos para determinar si quieren admitir un nuevo estado. De todos modos, el proyecto no tiene ni el apoyo de ningún senador republicano. Hoy el senador Heinrich va a encabezar una conferencia de prensa en la zona del Senado para pedir la aprobación de este proyecto, que es evidente que no se va a aprobar, pero el gobernador lo que ha dicho es que quiere por lo menos una audiencia legislativa y que por eso va a estar esta semana en Washington, por lo menos el martes en Washington.
Y Pierluisi propone que la convocatoria para un plebiscito criollo se dé en verano, mientras que la comisionada residente Jennifer González, quien está retando al gobernador en la primaria PNP, cree que eso debe ocurrir antes. ¿Por qué?
Bueno, el gobernador desde el año pasado dijo, por lo menos desde noviembre, que él prefería ordenar esa consulta quizás a partir de julio, porque como todavía quiere tratar de que haya una audiencia en el Senado sobre este asunto, pues piensa que si lo convoca ahora, pues en el Senado van a decir, bueno, pero ¿para qué usted quiere que yo considere este proyecto si usted ya convocó a un plebiscito local? Así que él piensa que para que haya alguna oportunidad de tratar de convencer al presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Manchin, de que lleve a cabo esta audiencia, pues tiene que esperar a que prácticamente quizás termine la sesión de verano, que es finales de julio, porque obviamente estos proyectos no se van a aprobar. Él los reconoce en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, desde antes de que se presentara la legislación. El presidente del comité allí, Bruce Westerman, había descartado esta legislación, la que se opone tajantemente. Así que él lo que está tratando es de que por lo menos haya una discusión en el Senado. Es bueno recordar que hace 11 años, se cumple en agosto 11 años, de la última audiencia pública en ese cuerpo legislativo centrada en el estatus político de Puerto Rico.
Muy bien, pues estaremos atentos a lo que ocurra esta semana en la capital federal. José, gracias por la información.
Bien, saludos David, saludos al público.
A continuación, portavoces de comunidades afectadas por alquileres a corto plazo denuncian una medida por su falta de impacto en el bienestar vecinal, pero primero una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Portavoces de varias comunidades afectadas por la proliferación de alquileres a corto plazo llegaron ayer hasta el ala norte del Capitolio en protesta por un proyecto de ley que, según denunciaron, no atiende el impacto de este tipo de negocio en la salud, seguridad y el bienestar vecinal. La manifestación se dio a lugar mientras se llevaba a cabo una vista pública de la Comisión de Turismo del Senado, presidida por Ada García Montes, sobre el proyecto de la Cámara 1557. Leisa Caro González reseñó ambos sucesos y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, bienvenida.
Saludos, David, y saludos a todos los que se conectan hoy en diario.
Cuéntanos, ¿qué denunciaron los portavoces de estas comunidades y qué contiene la medida por la que protestaron?
Pues David, como tú bien mencionas, hoy en la Asamblea Legislativa, en el Capitolio, se llevó a cabo esta manifestación junto con una vista pública. A las afueras del Capitolio estuvieron varias organizaciones civiles que han expresado su preocupación a, según ellos, ¿verdad?, la falta de regulación que hay sobre las viviendas que son utilizadas para alquiler a corto plazo. Entre las organizaciones que estuvieron presentes estaba Somos Calle Loíza, La Goico y la Junta Comunitaria de Río Piedras. También hubo residentes particulares que llegaron hasta el ala norte del Capitolio que viven en municipios como Rincón y el Viejo San Juan. ¿Cuáles son las denuncias de estos organismos? Como mencioné inicialmente, ellos lo que buscan es una mayor regulación. Indican que la proliferación de este tipo de alquiler y el hecho de que no haya una ley que disponga su fiscalización ha afectado la convivencia en sus comunidades, la seguridad y la salud. Algunos alegan, de hecho, que esto ha implicado que los residentes tengan que asumir costos adicionales en algunos servicios, como la disposición de servicios sólidos, y también han tenido que incurrir en ocasiones en unos gastos adicionales en lo que son en el mantenimiento de las áreas comunes. Esta última denuncia vino por parte específicamente de la Asociación de Titulares de Condominios, que fue una de las organizaciones que participó de la vista pública y también se expresó en oposición a esta medida. Por ejemplo, Mariana Reyes, directora del taller Comunidad de La Goico en Santurce, afirmó que actualmente de unas 3.000 viviendas que hay a través de la calle Loíza en San Juan, 700 están dedicadas al alquiler a corto plazo. Esto, además de las consecuencias que ya mencioné previamente, también ha traído consigo, según denunciaron, una escasez de vivienda asequible. En ese aspecto, la portavoz de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, Jackie García, indicó que en esa zona, que sabemos es un área con alta demanda al estar cerca a lo que es el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, ha aumentado el alquiler hasta en un 300%. Según ella, actualmente un apartamento de una sola habitación en el área de Santa Rita está, por ejemplo, en cerca de los 1.200 mensuales. Así que como he explicado, ¿verdad?, son múltiples las denuncias que hacen estas organizaciones. Este proyecto lo que propone es crear un registro obligatorio de los espacios de las unidades utilizadas para alquiler a corto plazo y daría entonces así garras a los municipios para definir dónde se podría y dónde no ubicar un alojamiento de este tipo.
Por otro lado, las organizaciones que participaron de la vista pública fueron otras. ¿Qué se discutió durante ese intercambio?
Esto es así. Como mencioné, ¿verdad?, hay unas organizaciones que sí participaron en la vista pública, que también se oponen a la medida, y a su vez había otras entidades que, aunque reclamaron espacio para participar del intercambio, denunciaron que no se les había permitido, que la Comisión de Turismo presidida por la senadora Ada García Montes, no le había permitido deponer o no le había dado ese espacio. Como tal, durante la vista pública, depusieron varias organizaciones como la Asociación de Titulares de Condominio y así también lo hizo Hispanic Federation. Son dos de las entidades que se opusieron a la medida. También lo hizo Tomás Ramírez, que es propietario de una hostelería, y este igualmente rechazó el proyecto de ley tal y como está presentado. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y están aquellas personas que, en efecto, favorecen este tipo de comercio y están de acuerdo con lo que se dispone en la medida. Uno de estas personas fueron Gretchen Tartak y Javier Hernández. Ellos son propietarios de unidades de alquiler a corto plazo en los pueblos de Lajas y Arecibo, y ambos defendieron el proyecto de ley según está redactado e indicaron, ¿verdad?, que este provee las garras necesarias para que haya una fiscalización.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Excelente día.
El Departamento de Educación ordenó el cierre de la Academia de Ciencias y Tecnología, una escuela charter ubicada en Bayamón, luego de que se detectaron fallas administrativas y fiscales que no fueron atendidas por la entidad que la opera. La administración escolar había empezado hace casi un mes la prematrícula de estudiantes para el próximo año escolar. Al momento, la institución contaba con una matrícula de 247 estudiantes de kinder a octavo grado. Keila López Alicea reportó esta noticia y nos habla al respecto. Keila, saludos.
Saludos, David. Muchísimas gracias por tenerme hoy.
Keila, ¿cuáles fueron las fallas que condujeron a que Educación ordenara el cierre de esta escuela?
La Tecnología en Bayamón es una de las 12 escuelas charter que operan en Puerto Rico actualmente. Y esta en particular es administrada por una organización que se llama Coalición Cambiando la Ecuación. El año pasado, según nos explica la directora de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, Sol Ortiz Bruno, se realizaron monitorías de todas las escuelas. Y esta en particular tuvo múltiples hallazgos relacionados principalmente a temas fiscales y administrativos o programáticos, además. Educación le dio varios términos para resolver los hallazgos. Sin embargo, la dirección de la organización sin fines de lucro no los atendió. En particular, nos mencionan que se le solicitó para el mes de diciembre del año pasado un plan de acciones correctivas que no entregaron, y al ofrecerle ayuda para poder corregir las fallas, el presidente de la organización sin fines de lucro rechazó la ayuda. En específico, Ortiz Bruno nos mencionaba que entre los hallazgos se identificaron problemas con los documentos financieros de la entidad, en particular que no pudieron entregar informes, por ejemplo, su libro de contabilidad o lo que se conoce como el ledger, donde se registran los ingresos y los gastos. Asimismo, tampoco pudieron entregar una certificación que evidenciara su solvencia económica para operar el plantel, y se reportaron frecuentes y múltiples retrasos para pagar la nómina, para pagar los salarios cada quincena al personal escolar. Asimismo, cuando el Departamento de Educación visitó recientemente el plantel, encontraron serios problemas de planta física en la escuela que impulsaron el cierre, o que se ordenara. Realmente lo que se ordenó la semana pasada fue la revocación de la carta constitutiva, que así es como se le llama al contrato, básicamente, que se establece entre el Departamento de Educación y una organización sin fines de lucro para operar una escuela charter. De modo que desde la semana pasada el plantel ya no es una charter, no está siendo administrada por la coalición Cambiando la Ecuación, sino que está en sindicatura, en manos del Departamento de Educación hasta que termine el año escolar.
¿Y cuánto dinero recibió la institución de parte del Departamento de Educación? ¿Y qué pasará ahora con los estudiantes afectados por este cierre?
Bueno, para este año escolar, la escuela charter recibió en fondos estatales y federales, ¿verdad?, lo que se conoce como la asignación school-wide, un presupuesto de cerca de $1.3 millones. Y asimismo recibió otros $132,000 más o menos para ofrecer servicios de educación especial. Esto, según nos confirma Ortiz Bruno, y también de acuerdo con la información que está disponible en el portal del Departamento de Educación, en donde se presentan datos de todas las escuelas charter de Puerto Rico. En cuanto al futuro de los estudiantes, ya el Departamento de Educación se reunió tanto con el personal de la escuela como con familias, padres, madres y encargados, primero para informar, ¿verdad?, que la escuela va a cerrar al cierre de cuando termine el año académico a principios de junio. No van a tener, ¿verdad?, sesión de verano como se había anunciado previamente, y lo que es el horario extendido en la escuela se estará ofreciendo mediante el programa de refuerzo académico extendido del Departamento de Educación, no los servicios, ¿verdad?, que estaban acostumbrados a recibir mediante la escuela charter. Por un lado, Ortiz Bruno nos menciona que se orientó a las familias en torno a lo que será el establecimiento de una nueva escuela charter en el municipio de Bayamón. En este caso se trata de una escuela operada por la entidad Leap Social Enterprise, que también administra ya una escuela en el municipio de San Juan, específicamente, ¿verdad?, en el área de Río Piedras, lo que es la Leap Steam Plus E Academy of San Juan. En Bayamón va a estar estableciendo por el momento, ¿verdad?, inicialmente una escuela de sexto a décimo grado, que a partir de agosto estará operando desde las instalaciones de la Universidad Ana G. Méndez en Bayamón. No obstante, la funcionaria Ortiz Bruno nos menciona que pudieran estar abriendo una escuela elemental también, o lo que son grados elementales, espacio físico. Del mismo modo, pues personal de la Oficina Regional Educativa de Bayamón estaría enviando a las familias de los estudiantes matriculados en la Academia de Ciencias y Tecnología el listado de las escuelas públicas que hay en la zona de Bayamón, ¿verdad? Las escuelas públicas que están disponibles para que los estudiantes puedan ser matriculados para el próximo año escolar.
Keila, gracias por el informe.
Muchísimas gracias por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.